Aquí en el estudio con nuestra invitada, con Magdalena von Holt. Bienvenida, Magdalena.
Hola, Rodrigo. Feliz de estar aquí de nuevo.
Sí, pues estuvimos conversando hace algunos meses sobre un libro. Hoy día vamos a hablar de otro libro. Magdalena es historiadora y gestora cultural, especializada en patrimonio y gestión de proyectos culturales. Se ha desempeñado en diferentes organizaciones e instituciones culturales públicas, privadas y comunitarias, encabezando proyectos con énfasis en participación ciudadana, mediación y sostenibilidad. Estuvo un buen tiempo en la Subdirección de Cultura de la Municipalidad de Santiago y también fue hasta el año 2017 directora de proyectos en Cultura Mapocho. Actualmente es directora de proyectos de la Fundación Patrimonio Sustentable y encargada de gestión de la Corporación Cultural de la Reina. Y lo que nos convoca, Magdalena, es esta actualización, en realidad, ¿no es cierto?, de la guía patrimonial Barrio Franklin, Mercado Popular de Santiago. Aquí la estoy mostrando, es un libro de bolsillo, fantástico para ponérselo en el bolsillo, en la cartera o en donde sea, para recorrer, para seguir sus datos, sus picadas, sus sugerencias, pero también para entender un poquito el contexto patrimonial e histórico de los principales lugares que forman este gran barrio, que es cada vez más entretenido, cada vez más diverso, cada vez mejor panorama para los fines de semana, pero también con una dimensión de lunes a viernes que probablemente es un poco menos conocida. De todo eso queremos conversar hoy día con Magdalena, así que parto felicitándote a ti y a la Fundación Patrimonio Sustentable por esta actualización, que tiene una novedad. Este libro se puede comprar, ¿no es cierto, Magdalena von Holt?
Sí, es primera guía de la Fundación que no se regala, sino que se vende. Nos pasó mucho que nos querían comprar las otras guías y un día dijimos, vendámosla y que finalmente la organización del barrio tenga, además de difusión, publicidad y nuevos clientes, ganancias que le permitan llevar adelante sus propios proyectos, que es lo que normalmente las organizaciones no tienen, financiamiento para su autogestión. Así que sí, se compra la guía.
Además que al venderse hace que su distribución esté un poco más asegurada, porque cuando se regala hay un stock limitado, se acaba y después ya no la pillas.
No.
Cambio así, es mucho más probable que siempre esté disponible. ¿Dónde se va a poder comprar esta guía, Magdalena?
En este minuto se está vendiendo a través de Mercado Libre y pronto vamos a tener puntos de venta en algunos persas, pero todavía estamos afinando esa logística.
Mientras tanto, en Mercado Libre hay que poner guía patrimonial Barrio Franklin. ¿Cuánto vale la guía?
7.000.
7.000 pesos, sí. Y como dijiste, esta plata va justamente dirigida a sus protagonistas.
A sus protagonistas, la idea es asegurar financiamiento para poder seguirla editando, como tú dices, que no se nos acabe la guía. Y el resto de las ganancias es para la organización Territorio Franklin, que es la organización de locatarios con la que hemos trabajado todo este proceso.
Maravilloso. Esta guía actualizada, ¿cuáles son las principales diferencias que tiene con la que se hizo en forma anterior? Además de agregarle un montón de nuevos espacios que antes no estaban, ¿no? Y que hacen que sea muy entretenido de ir comentando uno por uno. Pero antes de eso, un poco como el contexto para entender por qué se actualiza la guía que ya existía del Barrio Franklin.
La primera guía la empezamos a armar el 2015 y si bien no son tantos años, el barrio ha cambiado.
Sí,
y
se reinventa constantemente.
Sí. Se puso de moda en un minuto, además. Tuvo la Bienal de Arquitectura por allá, hubo festivales de jazz, nuevos galpones, mucho muralismo.
La Bienal de Arquitectura del 2019, que sí, se interrumpió por el estallido. Claro, no pudo terminar, digamos.
No pudo terminar, exacto. Pero había mucho foco en este barrio y eso le hizo moverse mucho y pensamos que era importante actualizarlo, pero también revisar la estructura de la guía.
Oye, 8.000 pesos estoy viendo ahí.
Ah, 8.000.
Sí,
dijo,
dice en... muchas gracias, Lucho Cruces, está poniendo ahí justamente el libro en la parte donde se puede comprar. 8 lucas, actualizamos el precio.
Va a valer 7 presencial y 8.
Ah, ya.
Sí. Estoy encargada yo del área de negocio.
No importa, es un detalle. Lucas diferencia.
Sí. Y la primera guía la hicimos súper intuitivamente y nos dimos cuenta que no era lo ideal para recorrer el barrio, que faltaban lugares.
¿De qué año es esa guía, la anterior?
Del 2015-2016.
Ya, ok.
Sí. Y nos juntamos a evaluar con los locatarios guía en mano y la destruimos, la lavamos, la quisimos y la cambiamos.
Ok.
Lo primero era que en esa guía se separaba patrimonio de comercio. Había una ruta patrimonial y rutas comerciales. Y eso para el barrio Franklin nos dimos cuenta que no tenía mucho sentido. Así que ahora todo el territorio que va de Huemul hasta los persas está atravesado por su historia, por su patrimonio y por el comercio del barrio.
Sus capítulos hoy día son más geográficos y dentro de esas geografías específicas hay una mezcla de distintas cosas, digamos.
Exacto.
¿Cierto? Ya, ¿cuáles son? Vamos a lo como la división geográfica, que además le da como la presentación y el orden a este libro, a la guía patrimonial Barrio Franklin, Mercado Popular de Santiago, actualizada, nuevita. ¿Hace cuánto salió, perdón, este libro?
El 20 de mayo fue el lanzamiento en el Persa Santa Rosa.
Ah, pero recién. O sea, ya, es un producto absolutamente nuevo. Parte, yo voy a decir el orden, pero tú nos puedes contar lo que quieras. Parte con el barrio Huemul y la Plaza Mate, que es donde está el Teatro Huemul, ¿no es cierto?
No, la Plaza Mate es la que está donde está el metro. La Plaza Huemul es la chiquitita.
Entonces,
donde está el teatro.
La del teatro se llama igual Plaza Huemul.
Sí.
Perfecto, pensé que tenía un nombre que no conocía. Ya.
No. La Plaza Mate es la que está a la salida del metro, que es como el fin del barrio Huemul, por decirlo de alguna manera. Este es el barrio más patrimonial en el sentido más tradicional del término. El barrio Huemul es un barrio de vivienda popular construido, pensado y planificado para la habitación de obreros a principios del siglo XX, donde también rescatamos a algunos emprendedores locales. Ahí se organizan muchas mujeres en ferias, emprendedoras que realizan manualidades y que itineran con sus productos. Entonces también quisimos destacarlas a ellas, no solamente el barrio construido, sino que quienes hoy lo habitan.
Para las personas que les gusta la arquitectura, que son muchas, que las que escuchan este programa, este es un, bueno, a una obra del gran Ricardo Larraín Bravo, todo el tema de vivienda de la zona, y el mismo teatro y su especie como de réplica, ¿cómo se llama? La Caja de Ahorros, ¿no?
La Caja de Ahorros, sí. La Caja de Ahorros es la institución que financió el barrio, finalmente, que tenía que ver con las cajas antiguas que ya... se escucha mucho el impacto que dejaron en la ciudad,
sí,
a través,
claro,
de la construcción, que era como ahorraban los trabajadores y los empleados públicos para adquirir sus viviendas.
Grandes proyectos de arquitectura hasta los años 70, sí, son justamente de las cajas de empleados particulares y todo tipo, sí, de cajas que era como la AFP, en versión el lugar donde voy a poder, sí, vivir cuando tenga juntada una cierta cantidad de plata.
Es lindo empezar en Huemul, además, porque es el lugar tranquilo del barrio.
Sí, es verdad.
El contraste cuando uno ya cruza la Plaza Mate y se empieza a meter en el barrio comercial hace que uno viva dos experiencias bien distintas estando tan cerca.
Además tiene una iglesia muy, muy
tiene
linda.
La Gota de Leche, tiene una casa que perteneció a Gabriela Mistral.
Así es, tiene una plaquita afuera que lo indica.
Afuera.
La parroquia Santa Lucrecia es la iglesia que yo estoy,
exacto,
comentando. La Gota de Leche, que en general en Chile, cuando uno se encuentra con las casas o los edificios donde estaba la Gota de Leche, siempre tienen también un trabajo de arquitectura importante. Son como lugares con un, no sé, con un carácter así cívico muy, muy importante en su arquitectura.
Esta idea que el espacio en el que vivieran los obreros tenía que ser pensado, bello, habitable, pero además un entorno agradable, bonito, la arquitectura para todos, finalmente.
La importancia de la, sí, belleza y la democracia de esa belleza.
Sí.
Ya, entonces esto parte en la zona más tranquila, más antigua, ¿cierto? El barrio Huemul y la Plaza Mate, que ya nos has aclarado, Magdalena von Holt, que es la que en el fondo, de alguna manera, separa un poco el barrio Huemul de todo el ruido y la actividad comercial de Franklin.
Sí, y que además tiene, no puedo dejar de nombrarlo, tiene dos etapas posteriores, mucho más modernas, de viviendas colectivas para trabajadores, Huemul 2 y Huemul 3, que terminan de darle la fisonomía a todo este barrio habitacional.
Buen punto. Entonces, partimos por barrio Huemul y Plaza Mate. Hay algunas recomendaciones de algunas personas que se dedican, por ejemplo, a la cerámica o al trabajo con resinas naturales que van a encontrar en el libro. Y después pasamos a la zona llamada Placera. Todo esto, cada separación del libro, explícanos quién hizo estas como pinturas de letras o estas tipografías o este trabajo de este diseño,
sí,
tan clásico, ¿no?
Zenén Vargas, uno de nuestros mejores amigos en el barrio. Zenén partió heredando el trabajo de su padre pintando micros, cuando las micros se pintaban completas.
Los letreros de las micros de los recorridos.
Y la fondo. Micro.
Y la micro
la
también.
La micro entera, ¡ah!, por dentro. La micro se pintaba completa. Después
no sabía.
Después eran solo los letreros.
Claro.
Y después ya con el Transantiago se normalizaron los letreros. Y Zenén se reinventó en cartelista. Esa es la primera edición de la
primera edición que estoy mostrando en el streaming también está hecha por Zenén. Y esta portada también está hecha por Senén, la actual.
Muy elegante.
Preciosa, con un negro de fondo maravillosa. Sí. Oye, Senén tiene un lugar específico también donde uno los fines de semana puede ir a comprarle su trabajo.
En el Persa Santa Rosa encontramos a Senén y a su familia vendiendo carteles que se pueden hacer a pedido o comprar los hechos por el mismo, que tienen una gracia en su frase muy entretenida.
Claro, si uno se mete en la sección o el capítulo Galpón Santa Rosa, ahí vas a encontrar el capítulo dedicado a Senén Vargas Pastén, que es su segundo apellido, y te dice que en el Galpón 1, en el local 287, él está los sábados, los domingos y los festivos, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, así que usted mañana, que nos está escuchando, puede ir directamente a este persa, al Persa Santa Rosa. No se confunda con el persa Víctor Manuel, son los dos grandes persas en el fondo que hay en Franklin, a encargarle a Senén su cartelito respectivo, po, si hace las cosas a pedido además.
Sí.
Para su restaurante, para tu casa, para un regalo, para...
Para el quincho, para la terraza.
Exactamente. Es un clásico del diseño hecho en Chile y del arte popular.
Exacto. Diseño a mano alzada, además verlo hacer los carteles.
Sí, qué bonito ese proceso.
Porque el cartel se empieza nomás.
El rey de los letreros es un ícono hoy de Barrio Franklin. Comenzó de manera autodidacta, dice aquí el libro, a pintar los letreros de las micros con tan solo 15 años, observando a su padre, quien se dedicaba a pintar gran parte de estos buses y letreros con sus diversos recorridos por la capital, hasta que llegó el Transantiago y se acabó la pega. Como nos decía Magdalena von Holt, se reinventó y hoy día, en el fondo, su trabajo es un trabajo de culto. Y lo choro es que, en el fondo, tienes en el Persa Santa Rosa a Senén y tienes en el Persa Víctor Manuel al Mono González. Hay como dos íconos, en el fondo, como del arte o del diseño chileno, cada uno en uno de los galpones, siempre en general disponibles los fines de semana.
Sí, y el Mono de los primeros, junto a la Picada del Grabado y a la Galería Factoría Santa Rosa, que vieron en el Persa un lugar para el arte.
Exactamente. Hoy día ya son varias las galerías, pero la primera fue efectivamente, tú como dices, la Galería Santa Rosa, que ahí sigue, y tiene frente ahora la 3.14, que también es una excelente galería. Sí. Y
está la Galería Curtiembre.
Está la Galería Curtiembre en el Persa Víctor Manuel, exactamente.
Está la AFA en la factoría.
Está la AFA, tenés razón. Claro, en la factoría Franklin.
Sí.
Tiene un montón de alternativas los fines de semana para ver arte.
Sí, pues, pero la gracia del Mono y SNN es que el arte popular fue el que abrió ese paso.
Claro, y que es el artista el que está vendiendo su producto en su propio espacio. Esa cuestión también es muy entretenida.
Ese artista que se adapta, que se supo conjugar con la decoración, con las antigüedades, con los cachureos, y encontró ahí un lugar, y ahora es un espacio para el arte de todas maneras.
Y el Mono González está al mismo tiempo con una increíble exposición en el Zócalo del MAC de Parque Forestal, una joya de muestra que todavía está disponible para que la vean este fin de semana. Así que alguien podría este fin de semana ir al MAC de Parque Forestal a ver la muestra del Mono González y después ir al Persa Víctor Manuel a comprarle una obra. Las vende muy baratas, además. Sí. El Mono González, de verdad, no concibe prácticamente la utilidad. O sea, de verdad, a mí la vez que yo le compré un par de cosas, le decía: Mono, pero ¿estás seguro el precio? Estoy hablando hace varios años atrás, pero era como 30 mil pesos un grabado, 40 mil pesos un grabado, ni siquiera chico. Y decía: pero Mono, por favor, tiene que cobrar más. No, yo quiero que mi arte le llegue a todo el mundo. Es un tremendo personaje.
Y estando ahí, qué mejor manera que tu arte llegue a todo el mundo.
Exactamente, qué gran lugar para poder acceder al arte del Mono González. Vámonos, decíamos que esto partía en términos geográficos por el barrio Huemul y la Plaza Mate. Después se va a Placer, que Placer en el fondo tiene como característica, Magdalena, que es una zona de este barrio que no es tan de fin de semana, es de lunes a viernes o es de lunes a domingo, es como más de barrio de alguna manera, ¿no?
Es de muebles, pues. Claro. Era lo que la gente hacía en su mayoría antes cuando iba al barrio Franklin.
La razón original, digamos, ¿no?
Claro, sí. Muebles, electrodomésticos, una zona mucho más funcional, por decirlo de alguna manera, pero que es un polo importantísimo para el comercio del barrio y que también reinventó estas viejas fábricas y galpones en lugares comerciales. Así que nos parecía súper importante que también estuviera presente, porque finalmente igual es un paseo, pero un paseo para ir a comprar la cuna, la lavadora y moverse ahí entre esos persas que tienen ese matiz.
Por si acaso, Placer es una calle que sí. Le da el nombre, digamos, a la zona, pero yo creo que está bien poco identificada como zona, la zona de Placer dentro de
Nos
los...
Nos costó ponerle un nombre a esa zona. Pero
no es algo tan evidente. No.
La gracia es que trabajando con la comunidad... uno no tiene que carrilearse, sino claro. Que ellos saben que cómo identifica, ¿no?, la gente, exacto.
Y aquí está, por ejemplo, la historia de las gangas, del centro comercial Las Gangas, que nace en los años 60 como el primer centro comercial y mall de Chile. Tiene un letrero que dice Centro Comercial Las Gangas, año 1856, también de, hecho por Senén.
Sí, de ese año es el galpón.
Es el año de la construcción del galpón más característico, sí. Digamos, de Las Gangas, y hay datos, por ejemplo, de Fénix Línea Blanca, que es una tienda atendida por una señora que se llama Berta Pizarro, los muebles Mari, algunos de los datos como para comprar en la semana, aquí no hay que esperar el sábado y domingo para poder ir.
Hay que, y ahí mismo están los fletes para después poder llevarse los muebles para
la casa.
Está
todo bien pensado.
Sí.
Ya, y de ahí nos vamos a Matadero, ¿no? Cuéntanos un poco de Matadero, porque ahí también está parte importante del origen del barrio.
Sí, personalmente yo era el que más encontraba que teníamos que darle un lugar de importancia al de guía. El Matadero en la guía anterior era solo un hito patrimonial, y el Matadero es el sector comercial que formó el barrio, finalmente. Sí. El Matadero municipal se encontraba ahí. Primero era un edificio o unos galpones donde se faenaban animales, en un minuto se convierte en el Matadero Modelo, se construye un lugar especialmente para esta función, y cuando la ciudad crece, tener un matadero en medio de la ciudad se vio como un uso bastante indebido, así que se cierra el matadero, se traslada de ese lugar, y todavía nos queda esa clásica entrada, el portal, no
esa
sé
fachada
si
media rosada,
sí,
¿no? Que es tan antigua y tan linda. Y que no se ha caído con los terremotos.
Y que está recién restaurada. Está muy, muy bonita. Que queda, el matadero se fue a Lo Valledor después. Sí, ahí siguió el faenamiento de animales, pero le da el toque de la cultura local. Viene de la vida del Matarife. La cocina, los olores, los haceres del barrio están marcados por lo que pasaba ahí en el matadero, que ahora es un gran centro de abasto de la zona sur de la comuna de
Santiago. Y tiene una gran cantidad de carnicerías, pero ya no se mata a los animales ahí, digamos.
No.
Esa probablemente es una de las principales diferencias. Y ahí ustedes dan algunos datos también de algunas tiendas que se pueden encontrar, desde una para comprar flores, ¿cierto? De una señora que es oriunda de Ovalle, Guillermina Osandón. Una pescadería, la pescadería La Caleta de los Muñoz, la roticería Willy, la comercializadora y distribuidora de frutos del país Virgen del Chapi. Datos que probablemente, si uno no tiene este libro y no es alguien que se dedica a ir consistentemente, no los va a manejar.
No. Aparecer en como en La Vega, pero en el barrio Franklin. Que para el vecino del barrio, para todos los habitantes del sector sur de la comuna, este es un centro de abasto importantísimo y son los que están de lunes a viernes yendo a comprar frutas, verduras, flores, pescados al barrio.
Exactamente.
Y como es todo buen mercado, acompañado de un sector de cocinerías.
Que eso es muy importante, muy ya vamos importante. A llegar ahí, que es como el postre de la conversación de hoy. Pero una cosa interesante que entiendo que también aparece es la calle Franklin como lugar, y no solamente como una referencia, sino como un hito dentro de esta actualización de esta nueva guía patrimonial Barrio Franklin Mercado Popular. Estamos conversando con Magdalena von Holt, que es parte de la Fundación Patrimonio Sustentable, es la directora de proyectos, quienes son los que han hecho esta guía junto con la agrupación
Territorio Franklin.
Y la novedad es que este librito recién salido se vende. Lo pueden comprar por Mercado Libre y después lo van a poder encontrar en distintos puntos, ¿cierto?, del barrio Franklin. ¿Qué nos ofrece la calle Franklin, Magdalena von Holt?
La calle Franklin es el comercio más tradicional de vereda. Finalmente, estas grandes avenidas comerciales donde está el zapatero, la tienda de deportes, la panadería, la óptica y algunos de los nuevos emprendimientos del barrio, como una charcutería muy entretenida, que es la choricería gourmet.
La choricería gourmet, no había escuchado hablar de esto. Esto es Franklin 1215, local 12, ¿ya?
Ellos producen productos de charcutería y venden a muchos locales del barrio y otros restaurantes y emprendimientos en Santiago.
Esto aparte de la charcutería que hay en Factoría Franklin,
además,
digamos,
de la charcutería,
que es un hito por sí mismo dentro de la calle Franklin, es un lugar del que hemos hablado varias veces aquí en el programa, así que quizás no vamos a entrar tan en detalle, pero ahí está el emprendimiento de Tere Undurraga, que es Quintal, el tema de los jeans y de los chocolates, está Pai María, que son estos picles espectaculares, y un montón, el Café Andariego, y un montón de otros emprendimientos. Pero de lo más quizás no tan conocido, a pesar de su historia, es por ejemplo la Panadería La Superior. En Franklin, ¿no?
Es una panadería que lleva 30 años en el barrio y que entrega sus productos a gran parte de los restaurantes que después vemos en la ruta gastronómica. O sea, uno puede ver en calle Franklin cómo el barrio se va tejiendo, entre de dónde salen los productos que finalmente comemos, de dónde se surten los otros emprendedores del barrio, es a través de este comercio mucho más tradicional de calle del barrio Franklin. Y que para los locatarios era súper importante destacarlo, porque finalmente ellos son los que le dan el nombre al barrio. Uno pasea mucho por Bío Bío por placer, a lo mejor mucho menos por la calle Franklin, pero es la que uno recuerda y el punto de referencia central, así que ocupa, por lo tanto, el centro de la guía.
Me encantó el dato de la Casa Sportman,
sí,
de Juan Ábalos, que es un testigo, dice, de la larga vida de esta tienda deportiva que por décadas abasteció a destacados deportistas chilenos. La Casa Sportman, que está en Franklin 987 y que abre de lunes a sábado. En este caso, ellos sí cierran el domingo porque sí, están más dedicados a otro tipo de público, que es el que va los fines de semana al Persa Bio Bio.
O sea, la Casa Sportman ya está abierta para el Mundial del 62.
Ah, imagínate.
Gran. Es un lugar, una tienda entretenidísima.
Vamos a hablar un poquito de gastronomía, porque uno de los puntos probablemente más entretenidos de este libro es todas las novedades que hay en el tema gastronómico, que es la ruta gastronómica, que parte con la luchita.
La luchita.
Sí.
La luchita es parte de las cocinerías que están al sur del Mercado Matadero. Ya, un sector que es muy divertido porque esa calle, ese pasaje tiene el nombre de Paseo Ahumada.
Ah, ok,
sí.
No sabía, mira.
Sí, se llama Paseo Ahumada, ahí está el Tata, está la Luchita, el Che Ratón, comida tradicional chilena, platos grandes, cazuela, guatita y desayunos con unas pailas de huevo exquisitas. Es sentirse en un lugar popular por excelencia.
El Chile de verdad.
Con los productos que están al lado en el mercado.
Luchita es Laura Luisa Chuquelaf Hurtado, hija de un panadero sureño y de una madre nacida en Franklin, que empezó con una pequeña cocinería sirviendo desayuno a los faenadores, del matadero. Recuerda que allí había solo 3 mesitas para atender a las 5 de la mañana, y a sus 75 años Laura recuerda que comenzó vendiendo teteras en las calles del barrio hasta que heredó el negocio de su madre a los 22 años. El año 81 llegó al local que actualmente posee. Reconoce que el trabajo es duro, pero está agradecida por todas las cosas buenas que le han pasado. Y aquí, en cuanto a precios, cuenta que la cazuela de vacuno o las prietas con agregado cuestan 4.500 pesos, mientras que con ensalada y bebida, 7.000 pesos. Para como están los precios hoy día, es una muy buena opción. Y si uno quiere costillar mechado o plateada con agregado, 6 luquitas en La Luchita, San Francisco 2217, local 578. Estoy leyendo bien, ¿no? Porque está tan chica la letra que incluso con anteojos me cuesta.
Bien. Platos grandes, además.
Platos grandes, contundente.
Sí, contundente. Y la Luchita te cuenta ahí desde que está el matadero. Y
la historia del barrio.
Te cuenta la historia. O sea, su mamá cocinaba platos más grandes aún para los matarifes, hombres rudos que faenaban animales, y tiene toda esa memoria que ya son generaciones que se van yendo y que hay que agarrar esos recuerdos.
Hay que ir a almorzar donde la Luchita y conversar con la Luchita.
Sí.
Oye, este lugar me llama mucho la atención por el nombre, demasiado entretenida la creatividad, de Sheraton, con 2 R. Inspirada, obviamente, en el hotel, digamos, Sheraton, pero este es de Sheraton, con 2 R. ¿Qué nos puedes contar del Sheraton, Magdalena von Holt?
Para mí el Sheraton es el pastel de choclo.
Ah, ya.
Sí.
Ese es el dato de este lugar.
Sí, el pescado frito y pastel de choclo. Exquisitos.
Ya.
Patricia Quintanilla también lleva mucho tiempo en el sector, con todas las chicas que atienden el local. Normalmente las cocinerías son espacios de mujeres, así que también es muy entretenida la experiencia de estar ahí, y además atienden todo el día, o sea, atienden a los trabajadores del matadero.
Desde muy temprano desde en la mañana, temprano, en el fondo.
Sí, con su comida, entonces es bueno para tomar desayuno y para almorzar.
Ya, y como tú decías, está la misma ubicación donde está Ponte Tú La Luchita, que es San Francisco 2217, pero es otro local, en este caso. Exacto. Es el local 608, ahí está el Sheraton, pastel de choclo a 5.200 pesos. Y el otro día el pastel de choclo en un ranking internacional fue mencionado como el número uno en su digamos, no sé cómo se dice, digamos, en su tipo en el mundo, así que es un buen momento para comer pastel de choclo. También está la mechada con agregado, 4.800 pesos en The Sheraton. Yo iría solamente a sacarle la foto nomás ya al logo de este espacio. Está el Café Curiche. Esto ya está en otra ubicación, pero también, por supuesto, sí, en Franklin.
Dentro del matadero está el café.
Dentro del matadero. Y sí, es un café.
Es un café.
Para ir a comer café, tomar café, comer sus galletitas, quequitos. Y
para atender al vecino que va a comprar.
Eso.
Entre medio de su día de compras.
Café con merquén se puede tomar en el Café Curiche, o brebajes de mote, leche y miel. Esto está en Franklin 900, pasillo Los Gladiolos, local 201. Nos pasamos a otro, yo te digo, todos estos lugares para mí son novedad, o casi todos. El Tata, San Francisco 2217. ¿Algo que nos puedas contar del Tata?
Pucha, nosotros el Tata lo queremos un montón. El Pablo, el hijo que administraba el negocio hasta hace poco tiempo, fue nuestro partner en el barrio durante mucho tiempo. Nosotros, mientras construíamos la guía, siempre estábamos donde el Tata.
Allá.
Así que sí, los queremos mucho. Una familia también de mucho esfuerzo, también cocina tradicional chilena, pero también con delivery.
Ah,
que
es
una de las gracias. Así que la gente de la comuna de Santiago puede tener el Tata en su casa.
¿Y algún plato que quieras recomendar de los que hayas probado, alguno en particular?
Pastel de choclo también, claro, me gusta mucho. Y lo... A ver, del Tata, es que yo más que nada tomo desayuno ahí, pero el pastel de choclo.
Bueno, el desayuno entonces en el Tata y el pastel de choclo. Está Don Oscar también en Placer 757. Voy a avanzar un poco más rápido, porque son muchos los lugares. Está la dulcería y cafetería Di Luca en Víctor Manuel 2241. Está el Bajón Vegan, este tiene muy buen nombre además, y me imagino que está dirigido al público vegano.
Sí,
que para es un mostrar público, todas las opciones de esta zona.
Que va mucho a comer los fines de semana. Público vegano y vegetariano al barrio Franklin, tiene hartas opciones.
Hartas opciones. Sí. En este caso es una pareja, Dafne Moreno y Daniel Cortés, que son los dueños del Bajón Vegan, que está en Bio Bio 684, locales 244 y 245, por supuesto, abiertos sábados y domingo, una buena opción para mañana. Este también me tincó mucho, el Gema Ramen, para ir a comer ramen, que es una cosa muy, 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 muy buena. No sé si lo conoces en particular, el Gema Ramen.
Sí, muy, muy rico.
¿Sí?
Lo entretenido además es que la calle Víctor Manuel, los fines de semana, se cierra y es un bulevar gastronómico.
Tienes toda la razón, hay mucha opción.
Entonces,
ahí, claro.
Uno compra ramen y el otro compra pescado frito y nos juntamos a comer ahí en las mesas en el Víctor Manuel.
Y está el falafel, ponte tú.
Exacto,
y el...
Exacto, y el taco azteca.
Un montón de opciones.
De todas partes del mundo, sí.
Y Gema Ramen es parte en el fondo de esta, de la calle que se cierra los fines de semana, Víctor Manuel 2214, el local 12. Está el Pan y Circo Café, Magdalena Fonjol, también estamos hablando de la guía patrimonial del barrio Franklin con muchos datos. Si no están tomando nota, después pueden escuchar el programa de nuevo, o mejor todavía, se compran el libro en Mercado Libre, la guía patrimonial del barrio Franklin, porque lo que se recauda va directo justamente a los locatarios de esta zona. El Pan y Circo Café.
Pan y Circo Café está en medio del Persa Santa Rosa. Es una experiencia también súper entretenida, porque entre antigüedades, afiches, juguetes antiguos, uno se sienta al medio en este lugar que rememora una carpa de circo en medio del Persa, y Juan Pablo, nuestro querido amigo Juan Pablo, donde hicimos el lanzamiento de la guía,
¿ya?,
te atiende ahí con todo su equipo.
Comida italiana, veo. Lasaña, sí, es una de las especialidades de este lugar. La lasaña, sí, es la reina.
A la hora de almuerzo, la comida italiana en Pan y Circo Café.
Ya, y ese Pan y Circo, ojo que se escribe P-A-N-N-Y, como Pan y,
sí,
Pan y Circo Café. Santa Rosa, 2260, Galpón 1.
Cuando uno entra por la factoría Santa Rosa, la entrada por Santa Rosa del Persa, una de las primeras cosas que encuentras es esta carpa de circo de Juan Pablo.
Buen dato. Así como el taco azteca, para quien quiere ir a comer comida más mexicana, no sé si conoces el taco azteca, sí, o nos sí. quieras decir algo.
Exquisito el taco azteca, comida mexicana, estuvimos comiendo ahí después del lanzamiento, así que con varios amigos, son unas bandejas grandes, llenas de preparaciones para echarle al taco para compartir, y puedes comer ahí mismo en el local adentro del Persa o salir al bulevar con tus tacos.
Excelente. Después nos queda, oye, son una cantidad de lugares impresionantes, tenemos el Catering del Alma y el Selfish, dos espacios diferentes que están también en el barrio Franklin. Recuerden que estamos hablando de esta guía patrimonial del barrio Franklin. Catering del Alma, ¿algún comentario?
Ceviche de cochayuyo.
Ceviche de cochayuyo.
Sí, yeah. De Catering del Alma.
Santa Rosa, 2260, local 19. Está sí. bueno, para ir a probarlo. Y el Selfish, especialidad en pescado, me imagino.
Pescado con papa.
Pescado con papas, perfecto.
Sí, harta gente siempre.
Fish and chips, que es sí, algo muy como tradicional de otras culturas. Ay, ah, también, mira qué rico, dice, recomendamos probar la fish box de merluza austral con ensalada a la chilena, coleslaw o papas mayo, acompañado de salsa tártara o piña. Está muy muy bueno. Y también destacan sus comensales lo fresco y la calidad del crujiente pescado frito, como reineta, corvina, albacora, merluza austral y congrio dorado según stock del día. Selfish, S-E-L-F-I-S-H, está en Placer 657, local 200. Aquí viene uno que sí, este sí que lo conocía y he ido a probarlo, un clásico sí, ya a esta altura, el franchute del barrio.
Sí, exquisito.
¿Se mantiene?
Sí, mantiene la calidad.
¿Impecable?
Sí, es muy, muy rico. Sí, ya es un clásico. Es de los primeros restaurantes.
Claro, es de los que tiene más años ya.
Que no es comida tradicional chilena, que se instala en el barrio, exquisito.
Oye, cuentan acá ustedes que el menú cambia cada 15 días, ¿eh? Pero sin embargo se mantienen los platos típicos, la sopa de cebolla, el pato a la naranja y el crème brûlée de postre, y los menús tienen entrada, fondo y postre, y además tienen los clásicos caracoles con mantequilla de perejil y ajo. Franchute del Barrio, que está en Biobío 650, eso es parte del Persa Víctor Manuel, pero en el fondo por fuera.
Da la calle,
¿cierto?
Claro.
No por dentro.
Aquí tenemos restaurantes que dan a la calle y harto restaurante que quiera descubrir recorriendo los persas por dentro.
Hay una impresionante oferta sí. gastronómica. Este también es más o menos reciente, lo conocí, entrevistamos, si no me equivoco, a una de sus fundadoras, que es el Willy Mapu, un restaurante de cocina mapuche, ¿no es cierto?
Cocina mapuche, sí.
El Willy Mapu, que lo lidera Cecilia Loncomilla, cuenta que el nombre de su local significa Tierra del Sur y que su emprendimiento familiar es el sueño de su madre María Angélica, quien es cultora de la gastronomía huilliche, nombrada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Entonces, todas las recetas son parte de este linaje ancestral. Se puede comer aquí, qué sé yo, a ver, veamos.
Curanto.
Sí.
Pulmay. La comida mapuche de las zonas costeras.
Merluza austral también, trucha. Hay distintas alternativas. Esto es Víctor Manuel, 2250, local 4.
Este sábado que va a ser más frío, está perfecto.
Puede ser una muy buena opción. ¿Qué tal el Asia Soul? Mira la diversidad además de oferta en términos del tipo de productos. El Asia Soul es, asumo, comida asiática.
Sí, sí, sobre todo tailandesa, pad thai, curries, esa oferta, súper rico.
Buenísimo, esto está en Biobío 606. Y este también ha sido bien nombrado y creo que, no sé, reconocido en algunos medios o en algunas premiaciones. Demo, del sí. chef Pedro Echeverría.
Sí, una cocina súper de autor.
Este es como más sofisticado, ¿no es cierto?
Sí, sí. Plato más chico, pero un desarrollo de sabores bien especial, súper rico.
Está bueno este dato del demo. Está en Víctor Manuel 2220, al interior de la Galería La Curtiembre. Buena opción para este fin de semana. @demofranklin, si lo quieren seguir en Instagram. Y se nos va el tiempo, vamos a nombrar muy rápido La Posilga, el nombre jugado, ¿eh? ¿Algún comentario de La Posilga así a la rápida?
También comida chilena, pero interpretada por jóvenes cocineros ahí dentro del persa Víctor Manuel.
Perfecto, Víctor Manuel 2220, local 140 y 141. El Don César, que parece que tiene unos sándwiches espectaculares.
Al que le gustan los sándwiches grandes que chorrean por todos lados, Don César.
Eso es Santa Rosa 2098.
Y la pica de Jaime.
Y la pica de Jaime, que es un super clásico. Ahí hay que comerse, no sé, pues el lomito con esa cantidad de mayonesa, exacto. Impresionante. Uno ve ahí cómo están friendo o calentando, no sé, el lomo.
En Marraqueta.
En Marraqueta, exactamente. La pica de Jaime Franklin 602. Hay mucha información, hay muchos datos en esta guía patrimonial Barrio Franklin, Mercado Popular de Santiago, esta guía actualizada que ha sido recién publicada por la Fundación Patrimonio Sustentable, y hoy día Magdalena von Holt ha tenido la amabilidad de venir a presentarnos, a explicarnos el libro y a dejarnos con muchas ganas de comer cosas ricas. Magdalena, un millón de gracias por estar acá nuevamente conversando con nosotros después de algunos meses.
Muchas gracias, felices de la invitación y ya te contaremos próximas novedades.
Y recordemos que se vende en Mercado Libre el libro y que pronto lo vamos a poder encontrar en distintos espacios del Barrio Franklin.
Exacto.
Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.